W, quiero saludar a propósito de nuestro tema del día. Juan Pablo, repitamos el tema del día.
Claro que sí. ¿Cómo interpreta la presencia de jefes de bandas delincuenciales que están en este momento privados de la libertad en una tarima junto al presidente Gustavo Petro?
He querido llamar a un amigo de La Paz que hace parte de la coalición de gobierno y que hoy, según cualquier encuesta, es el candidato de la coalición de gobierno con mayores posibilidades en la contienda electoral. Pero ese no es el tema, porque eso será una decisión posterior. Yo lo llamo como gestor de paz, porque Gustavo Bolívar ha estado en el Senado, ha estado en el Ejecutivo, y ahora está, pues, recorriendo el país, y me parece interesante su opinión. Don Gustavo, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, Julio, y a los oyentes y a tus compañeros en la mesa.
Uno podría pensar que hay errores que se han cometido, que salieron mal y que no debemos repetir. Usted recordará que en otra época llegaron al Congreso de la República la cúpula de la organización criminal de la época con mayores señalamientos de muertes en Colombia. Me refiero a los paramilitares. Allá llegaron de saco y corbata. Allá estuvieron. Se confirmó que concentraron el 30% del poder del Congreso. Y luego pasó lo que pasó, que mientras que todos creíamos que estaban en rehabilitación, seguían delinquiendo y terminaron extraditados a los Estados Unidos. El presidente Petro, don Gustavo, yo creo que de la mejor voluntad, pues ha convocado a través de abogados de derechos humanos, de gestores de paz, a los jefes de estas bandas criminales que siguen delinquiendo desde las cárceles. ¿Y qué busca él? Pues que esas personas ayuden a desmontar esas organizaciones. Pero, don Gustavo, decir que están rehabilitados o que se están rehabilitando no es precisamente lo que estamos viendo, porque si se estuvieran rehabilitando, pues no tendríamos los índices de criminalidad en Colombia. Ellos siguen mandando desde las cárceles. ¿Usted no cree que ahí se pudo cometer un error en presentarlos como unos colombianos en vía de rehabilitación?
Bueno, Julio, con relación a lo primero, los ex jefes paramilitares, Ernesto Báez, el mismo Mancuso, no recuerdo el otro, no solamente fueron al Congreso, sino que fueron aplaudidos y de pie por el Congreso. Los congresistas se levantaron a aplaudirlos. Y obviamente es un hecho muy comparable al actual, porque todavía estaban sub judice, todavía estaban inmersos en un proceso de paz. Yo creo que lo que sí debería pasar es que el final del proceso, digamos, el resultado del proceso sí se podía anunciar en público, incluso con ellos en tarima. Porque, pues, este país necesita señales de paz y necesita esperanza. Y cuando a uno le dicen, vea, estos jefes criminales están dejando, bueno, entre comillas, porque como usted bien lo dice, desde las cárceles también se ha notificado que siguen dando órdenes, algo inexplicable hoy. Pero digamos que debió haber sido como el final del proceso, decir uno, vamos a hacer un acto público donde vamos a anunciarlo, etcétera. Pero el presidente seguramente no quiso desaprovechar el viaje a Medellín y la euforia de la plaza llena y del anuncio de la reforma laboral para poder socializar en público, que eso es lo que se puede, digamos, rescatar de ese acto, que se haga de cara al público un proceso que viene adelantándose hace ya más de 2 años y que sí ha bajado los índices de criminalidad en Medellín. Medellín hoy es una de las ciudades más seguras de Colombia, a pesar de que ustedes ya saben, en los años 90 tuvo los índices de criminalidad más alto del mundo siquiera.
Claro, doctor Gustavo Bolívar, pues eso lo entendemos, o sea, que se quiera comunicar un proceso de paz, pero es que ese proceso de paz no está culminado. Ellos, como le decía Julio, siguen delinquiendo desde las cárceles, no hay un marco jurídico todavía para ese proceso, y sobre todo lo que decía el alcalde de Medellín, muchos miembros de estas bandas todavía están siendo combatidos por las autoridades de la ciudad, y que aparezcan personas, por ejemplo, con carteles que digan Douglas Aranjuez te quiere, ese tipo de cosas no son contraproducentes justamente con lo que está haciendo la autoridad de Medellín.
Sí, no, no es, ese mensaje no es positivo. De hecho, el mismo Douglas ha salido, creo que ayer, a los medios a decir que estas conversaciones también se han sostenido en privado con autoridades de Medellín recientemente, en el pasado. Entonces, digamos, hay una diferencia entre hacerlo en privado y hacerlo en público. No sé cuál de las dos sea peor. Ambas deben tener algo de virtud, pero en el caso de este señor Douglas, que realmente sí fue prácticamente aplaudido por un sector de la manifestación, pues parece que sí sostuvo unas conversaciones con el mismo alcalde en su primer periodo, y obviamente lo que están diciendo acá es, de cara a la transparencia que tiene que tener la gestión pública, es preferible hacerlo en público que hacerlo en privado. Pero a mí me parece que, digamos, con todo lo que ha despertado y suscitado, las suspicacias que han suscitado estos actos, deberían ser el culmen, debería ser la finalización del proceso cuando ya se firme la paz, porque esto se enmarca, muchos dicen, le están dando estatus políticos, y no es tanto eso, sino que cuando el presidente promete la paz total en campaña, la paz total incluye actores no políticos, como por ejemplo las bandas criminales. Las bandas criminales no tienen una motivación política, no tienen una ideología política, incluso hoy las guerrillas tampoco, pero sí estaban enmarcadas dentro del concepto de paz total al que el presidente le sigue apostando con mucha fe, con mucha devoción, porque por la paz hay que hacer esfuerzos. Yo creo que hasta el 7 de agosto a las 2 de la tarde, si se puede, un último esfuerzo hay que hacerlo. La paz lo merece todo.
Sí, doctor Bolívar, quiero preguntarle precisamente por ese marco de sometimiento al que pues deberían acogerse estos grupos, y precisamente mencionarle un trino del ex senador Humberto de la Calle, que dice que iniciando este periodo, pues el gobierno presentó un proyecto de ley de sometimiento, pero muy pronto lo dejó morir, y continúa: una cosa es desmovilizar, otra el exhibicionismo sin compromiso serio para dejar de delinquir. ¿Usted no cree que el lugar para el diálogo no es esta tarima, sino más bien una mesa con ese marco jurídico, y pues qué es lo que debería incluir?
No, las mesas sí se están haciendo, hace más de 2 años se vienen haciendo esas mesas. Seguramente el presidente quería era socializar en un contexto donde la paz total ha tenido tantas críticas sobre un supuesto fracaso, que realmente no ha sido un fracaso total. Hay ya varios casos en el país donde sectores incluso de la misma guerrilla se están a punto de desmovilizarse, como por ejemplo en el Nariño, los comuneros, etcétera. En Catatumbo también hay un grupo de las disidencias que está en ese proceso de desmovilización. Son, digamos, ejemplos pequeños pero significativos, porque al final podríamos estar hablando de 1,000 hombres entregando las armas al final de todo el proceso de este gobierno, que no es sustancial, pero podría significar por lo menos un porcentaje de todas esas personas que se regresaron a la guerrilla después del proceso de paz y que volvieron a engrosar las disidencias. Y con el ELN, pues ahí se avanza, se corta, se avanza, pero lo que les digo, todos los esfuerzos hay que hacerlos hasta el último día. Y este de las bandas criminales, como te decía, sí son meses de trabajo que se vienen realizando de tiempo atrás, y tal vez el presidente, para mostrar que sí se está trabajando en la paz total, pues quiso hacer este acto, que pues puede que no haya salido mal, no haya salido bien, pero digamos, conociéndolo a él, él quería mostrarle a Colombia que sí se está trabajando en la paz total con los grupos, con las bandas criminales en las ciudades.
Sí, exdirector, pero ¿usted cree que ese pantallazo era necesario? Porque es que, mire, ayer nomás lo decía el presidente, se está trabajando con estas mesas sociojurídicas en Buenaventura, que están prácticamente detenidas, esto no ha avanzado mucho. Uno a Buenaventura, dicen que hay como una ruptura entre el proceso y las personas que están allá en territorio. Usted va a Quibdó y pasa lo mismo. Este tema en Medellín, bueno, si bien se destaca, y ayer lo decía la senadora que está liderando este tema también, que el proceso se está haciendo, no hay un marco jurídico, como lo han dicho mis compañeras alrededor de esta entrevista. Entonces, ¿era necesario ese pantallazo para estas personas?
Pues ya si era necesario o no, pues ya digamos eso del pecunio del presidente. Tal vez predecir el pasado es muy fácil, saber que aparecieron las críticas, pero uno en ese momento cuando convoca esas manifestaciones y toma esas decisiones, no sabe si eso va a salir bien o va a salir mal. Lo que él lo quiso hacer público es sencillamente darle un mensaje al país de que se está trabajando en esas mesas, de que se está avanzando en unos procesos que son muy complejos. El de por ejemplo, el de Buenaventura es distinto. Yo estuve incluso, tengo que confesarlo aquí, hace un año cuando estuvo a punto de romperse la tregua de los chotas con los espartanos, con el doctor Alexander López, le pedimos permiso, llamamos al presidente a decirle, mire, esto está a pocos días de cumplirse el año de tregua y no ha habido unos avances, permítanos hablar con ellos, y nosotros hablamos con ellos, con los chotas y con los espartanos, los citamos en un sitio, además corriendo muchos riesgos, y nos sentamos con ellos y pudimos prolongar esa tregua por 3 meses más, mientras el comisionado de paz y pues la gente encargada de esas mesas se volvían a sentar y lo prolongaban. Y eso es un proceso que ha dado resultado, porque si usted analiza las cifras de criminalidad en Buenaventura antes de todos estos procesos, pues eran escandalosas. Hoy prácticamente pasaron incluso casi 2 años, no alcanzó los 2 años, sin un solo muerto violento producto de esta disputa en Buenaventura. Entonces sí vale la pena. Ahora, la discrecionalidad con que se haga, pues ya es el punto de discusión.
Pero, don Gustavo Bolívar, hay un elemento que de todas formas hay que tener presente, justamente hablando de elecciones al año entrante, y es que así como, bueno, usted mismo lo señalaba y lo reconocen los mismos jefes delincuenciales, ellos por sus gestiones han logrado reducir índice de homicidios y de delitos de alto impacto en Medellín, lo cual significa que desde la cárcel ellos siguen teniendo un control territorial. Para las elecciones no es un riesgo, por no decir que una alerta mayor, el hecho de que terminen en tarima con el presidente. Es decir, acompañando un proyecto político, unos señores que pueden decirle a esos territorios donde ellos tienen control, ¿votan por este o se las ven con nosotros?
Bueno, sí es peligroso, pero lo que está diciendo Douglas en la entrevista de ayer es que ellos ya hicieron eso en 2017, pero no debería ser. Digamos, yo no estoy diciendo que eso tenga que hacerse y que los grupos armados puedan tener injerencia en las elecciones. Me parece muy peligroso, y esto se ha usado en la campaña de 2002, confesiones de los paramilitares, incluso aquí mismo en la W, de cómo movilizaron la gente para votar por Álvaro Uribe. De repente la guerrilla, me imagino que durante el proceso de paz también movilizaban gente para votar por Santos, etcétera. Ese no es el deber ser, pero eso es algo que tiene que ser el resultado de la paz total que se firme, no sé cuándo ni con cuántos grupos, pero ese debería ser el resultado al final de terminar un conflicto tan largo como el que tiene Colombia. Pero ser ingenuos en pensar que estos grupos no ayudan o no favorecen con su movilización armada a los grupos, a los partidos o movimientos o gobiernos que estén impulsando estos procesos, pues eso es ingenuo, siempre lo hacen. Ahora, ¿está mal? Sí, obviamente está mal.
Sí, doctor Bolívar, le quiero cambiar el tema porque el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio diciendo que en las próximas elecciones pretendía incluir una papeleta para que se vote una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, pues los expertos y los constitucionalistas ya han dicho que esto es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro acudiría a esto? Él antes lo justificaba en un bloqueo institucional. Si ya la reforma laboral está aprobada, si seguramente la pensional va a ser subsanada porque no la hundieron en la Corte, entonces, ¿cuál es la justificación para insistir en una Asamblea Nacional Constituyente justamente cuando en campaña él se comprometió a no hacerlo?
Bueno, son varias cosas. Primero, el presidente no está convocando a una Asamblea Constituyente, sino que le está diciendo a la gente, miren, si hay un bloqueo institucional, eso lo puede, digamos, analizar uno desde diferentes puntos de vista. Unas personas dirán, no hay bloqueo porque ya vi 2 reformas aprobadas. Pero otras personas pueden decir, sí, la segunda reforma, la laboral, se aprobó porque se convocó al pueblo a una consulta popular, y como el Congreso se dio cuenta que había cometido un error al sepultar esa reforma laboral sin siquiera discutirla, se dio cuenta que le había dado como una bocanada de oxígeno al gobierno, una bocanada de oxígeno electoral, entonces corrieron a aprobarla para poderle quitar el oxígeno electoral al gobierno. Esa es una interpretación. Luego, sí hay un bloqueo institucional que también se ve cuando el presidente lleva el presupuesto nacional, que hoy nos tiene eso en apuros fiscales, y le niegan la discusión del presupuesto, que incluso el presidente del Senado en esta misma emisora dijo, no vamos a aprobar el presupuesto, y también dijo, no vamos a aprobar la ley de financiamiento sin que el gobierno la pasara. Entonces, cuando hay un Congreso que se niega a discutir las leyes necesarias para el funcionamiento de un país, pues el presidente recurre a los mecanismos de participación ciudadana y recurre a la consulta, y resulta que el Congreso también le niega al pueblo. Primero, le niega al pueblo la posibilidad de discutir una reforma y la sepulta sin mirarla. Y después el presidente dice, bueno, vamos a los mecanismos constitucionales de participación ciudadana y convoca la reforma popular, y también el Congreso de la niega. Incluso han denunciado que con trampas y eso, las cortes no se han manifestado sobre el procedimiento, pero también le niegan. Entonces uno dice, sí hay un bloqueo institucional desde el punto de vista nuestro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el presidente? Pueblo, depositen una papeleta y pidan la convocatoria a una asamblea constituyente. Es decir, no está convocando el presidente de la asamblea porque no puede hacerlo. Tendría que hacerse a través del Congreso, según el artículo 376, pero sí está diciendo a la gente, ustedes son la democracia, ustedes son el poder popular, el constituyente primario, pidan la realización de una asamblea constituyente. Eso es lo que yo estoy interpretando el gobierno. Ahora, si me preguntan a mí si eso es conveniente o no, pues hay peligros, porque yo creo que habría que limitar el temario de una asamblea constituyente, porque aunque tiene defectos y graves la constitución, por ejemplo, que el procurador, que el contralor lo elijan en el Congreso, generando una impunidad y una corrupción que nunca hemos podido superar, esas cosas se pueden cambiar, pero si se limita el temario de una asamblea constituyente, por ejemplo, al capítulo de justicia y de organismos de control, podría ser, pero abierta hoy, a mí me parece peligroso. Y segundo, el presidente no la está haciendo para hacerla él, porque los tiempos no dan. Supongamos que en marzo se depositan las papeletas y se genera un hecho político, no jurídico, sino un hecho político según el cual tantos millones de colombianos le piden al Congreso que convoque una asamblea constituyente, y ya el Congreso tendría la opción de volverle a negar al pueblo, como lo hizo ahorita con la consulta popular, volverle a negar la posibilidad de que se manifieste o convocarla. Y puede salir como en Chile, que se convocó, se tramitó, y al final en un plebiscito la gente la rechazó. Pero fíjese que son mecanismos constitucionales, no tienen nada que ver con dictadura, no tienen nada que ver con que el presidente quiera reelegir, porque se ha repetido hasta la saciedad que él no se va a reelegir, y los tiempos tampoco le dan, porque si en marzo esa papeleta, digamos, generara el hecho político, después viene una cantidad de discusiones y reuniones y las convocatorias y las elecciones, que mínimo, estamos hablando hoy de año y medio, o sea, eso ya le tocaría al próximo presidente. Pero lo que está diciendo el presidente Petro, sí hay un bloqueo institucional y es hora de que el pueblo pueda asumir las riendas a través de tal vez cambiar los candados que dejaron puestos los constituyentes del 91, para que la transformación de la constitución no solamente recaiga sobre un Congreso que hoy mantiene un bloqueo, que hoy no representa a la gente, y si no, se vaya, digamos, a mecanismos de participación ciudadana. Eso es lo que yo interpreto.
Don Gustavo Bolívar, gracias por atendernos, y bueno, estaremos muy pendientes de todas sus movidas y de cómo avanza precisamente la candidatura dentro de su colectividad. Ha sido usted muy amable.
A ustedes, Julio, muy amable por escucharme.